Cero Cantabria.
La brújula de Cantabria. Fran Diez, Onda Cero.
Buenas tardes, ya con nuestra brújula en la mano y un buen mapa, dispuestos a orientarnos por la actualidad de Cantabria en este lunes. Seguro que recuerdan el caso del detenido por unas grabaciones en un vestuario de Villaescusa el mes pasado. Filmaba, sin que lo supieran, a las chicas de su equipo. En su móvil le han encontrado 36 grabaciones realizadas en ese vestuario tras los partidos y los entrenamientos, con un total de 46 víctimas, algunas de ellas menores de edad. También se ha hallado en su teléfono material pornográfico con niñas descargado de internet. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Santander le ha prohibido hoy acercarse y acceder a cualquier instalación deportiva española frecuentada por menores. En un auto contra el que cabe recurso, el magistrado le prohíbe salir del país, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer en ese juzgado los días 1 y 15 de cada mes. También le impone alejamiento y prohibición de comunicarse con dos menores con las que el acusado ha pretendido contactar ya. No procede la prisión provisional porque la acusación no la solicita. Debe por ello el juez forzosamente acordar la libertad provisional sin fianza, indica en ese auto, y también señala al juez que el investigado, lejos de un acto ocasional, tenía un plan predeterminado, constante y casi obsesivo, grabando a las jugadoras que usaban los vestuarios desde el pasado mes de abril, y que muestra además predilección por las menores de edad. Por ello adopta estas medidas cautelares, que podrían ser más, pero que no las ha solicitado el Ministerio Fiscal. Tremendo. Cambiamos de asunto. Hoy hemos tenido pleno del Parlamento de Cantabria con sesión de mañana y tarde. Todavía siguen. La presidenta María José Sáenz de Buruaga contestaba a las preguntas de la oposición, como es habitual también en el primer pleno del mes. La popular daba cuenta de las reivindicaciones de su ejecutivo al gobierno estatal de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez y sus ministros han recibido más cartas reclamando respuestas que en las dos últimas legislaturas juntas, empezando por la que yo le envié tras su investidura solicitándole una reunión para tratar la agenda reivindicativa de Cantabria, que por cierto me ha recibido casi un año después. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros somos la gota malaya, que no hemos parado de reivindicar y que así vamos a seguir inasequibles al desaliento, pero que le quede claro, yo no soy el lendakari vasco, no soy de Esquerra Republicana, no soy de Junts, nosotros no vamos a chantajear, nosotros no vamos a aprovecharnos del dinero y de los derechos de todos los españoles como el independentismo. Nosotros vamos a reclamar lo que es justo, lo que nos corresponde desde la máxima exigencia, como venimos haciendo.
Es lunes y llevamos el deporte a la portada de la brújula de Cantabria, más todavía con el Racing líder en solitario de segunda división. De nuevo, el equipo santanderino venció en Zaragoza 2-3 en un encuentro épico. Un golazo de Aldasoro frenó en seco la remontada de los maños y Joaquín Ezquieta paró un penalti ya con el tiempo extra. José Alberto López, el entrenador, habla de un equipo ganador.
Creo que la victoria de hoy es victoria de equipo ganador. Victoria de equipo ganador. Y tenemos que poner en valor la victoria, tenemos que poner en valor que, si no me equivoco, es la cuarta victoria del equipo fuera de casa. Hay, creo que, muchas cosas positivas y cosas también que tenemos que aprender.
Y más de deporte, porque tenemos al Batco de viaje hasta Alemania. Mañana juega ante el Kiel a las 9:45, en lo que es el estreno en competición europea del conjunto de balonmano de Torrelavega. Ahora nos vamos a acercar a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo para mañana martes. Carlos Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana se complica la situación en Cantabria, sobre todo en cuanto al viento. Esperamos viento del sur y suroeste a partir de la tarde, con rachas muy fuertes, incluso en la cordillera pueden superar los 90 kilómetros por hora. En cuanto al cielo, tendremos lluvias y chubascos dispersos por la tarde, aunque no se descartan aislados en las horas centrales, y las temperaturas mañana marcarán pocos cambios en general, con 17 grados en Reynosa, 22 de máxima en Potes, 23 en Castro Urdiales, 24 en Santander, Camargo y Laredo, también en Azas de Cesto, 25 en Torrelavega y Los Corrales de Buelna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pulpos que juegan, cítricos que flotan y humanos que vuelan. Ven a la exposición del artista japonés Shimabuku en el Centro Botín y disfruta con la belleza de lo inesperado. Entrada gratuita a Shimabuku con tu pase cántabro o tarjeta amigo.
Movalpa.
líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para el proyecto de tu cocina. Sí, del 1 al 31 de octubre, llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
El sábado 12 de octubre en Camaleño, Feria Ganadera y Feria Agroalimentaria Echu en Liébana. Desde las 11, apertura de las ferias con pasacalles, actuaciones, sorteos a lo largo del día. A la 1, degustación de productos locales. A las 2, entrega de premios del concurso de ganado. A las 6, actuación del grupo folclórico Hermanos Cosío, cena popular. A las 9:30, actuación del grupo Mi Gran Noche, tributo a los 60 y 70. Y para finalizar, verbena a cargo de DJ Melo. Os esperamos el 12 de octubre en Camaleño.
Ayer invité a mis amigos a cenar y tengo que pintar las paredes, sobre todo el salón y la entrada.
Pues anímate y le damos un cambio a la casa. Y para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento. Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Gobierno de Cantabria con su presidenta a la cabeza, Ayuntamiento de Santander con la alcaldesa y la autoridad portuaria se reunían hoy para analizar con Brittany Ferries los resultados de la terminal y buscando también nuevos proyectos de colaboración. Dentro de poco se van a alcanzar los 7 millones de pasajeros transportados desde que comenzó a operar la naviera en la capital de Cantabria en 1978. Y además el tráfico de pasajeros ha aumentado en un 8,9% en lo que va de año respecto al anterior. César Díaz es el presidente de la autoridad portuaria de Santander.
En pocos meses alcanzaremos la cifra de los 7 millones de pasajeros. Ya se han transportado más de 9 millones de mercancías, así como más de 2 millones de turismos, lo que da una idea del papel fundamental que está teniendo Brittany Ferries en el impulso al turismo de la región, el comercio, la conectividad marítima, fortaleciendo lógicamente la relación entre Cantabria y otros destinos. Por eso queremos seguir afianzando la relación y ampliándola con la posibilidad de albergar nuevas escalas, nuevas rutas marítimas.
Para el puerto es importante el polígono de la Pasiera y que tenga estación intermodal. Sobre ello le han preguntado a la presidenta Buruaga desde Vox y los compromisos que se trajo de Madrid y de esa reunión con Pedro Sánchez. La popular ha reiterado que está todavía a la espera, pero que no va a tirar la toalla con ese proyecto de la Pasiera.
O sea, que el único compromiso que me traje, compromiso entre comillas, de aquella manera, de la reunión que mantuve con el presidente del gobierno, fue esa estación intermodal. Me dijo que era perfectamente consciente de la importancia que tenía la Pasiega para Cantabria, que le parecía absolutamente lógico y razonable el planteamiento de esta presidenta, que era el de Cantabria, y que se iba a ocupar personalmente ante el ministro. Insisto, esa reunión fue el día 27 de septiembre. Hombre, vamos a dar un margen de tiempo prudencial para actuar, para responder, de acuerdo con usted, sin caer en la ingenuidad ni rebajar lo más mínimo el nivel de exigencia. Yo sé que este proyecto a Vox no le gusta, pero yo lo que le tengo que decir es que pierda usted toda esperanza, porque nosotros no vamos a tirar la toalla.
El gobierno de Cantabria trabaja para atajar el caso de suplantación de identidad que ha sufrido en los correos de Educantabria. Sus usuarios recibieron un mail electrónico en el que se solicitaba el pago de unas tasas de matrícula mediante transferencia bancaria. Desde el Ejecutivo se advierte, ya desde este mismo viernes, de que se trata de una estafa, tanto en su página web como en sus redes sociales. El consejero Sergio Silva cuenta que trabajan desde este viernes para atajar el caso.
Como ya se informó el sábado pasado, indicar que desde la Consejería seguimos trabajando para atajar el caso de suplantación de identidad, phishing, que hemos sufrido el pasado viernes tarde en los correos de Educantabria. Y lo más importante, insistir en las medidas de precaución, que es marcar este correo como spam, enviarlo a la papelera y eliminarlo. E insistir de nuevo en la importancia de fijar unas contraseñas seguras para que esto no se repita.
Preguntado por este asunto, FAPA Cantabria denuncia que desde el verano ha habido al menos 3 intentos de robo de datos con mails que han llegado al correo electrónico corporativo de Educantabria. Además, ponen el foco en la ineficacia de la plataforma Yedra y denuncian que muchos centros tienen contratadas sus propias plataformas más allá de la oficial. Nos da más detalles María Agudo.
No consta que nadie picara en el correo masivo que circuló el pasado viernes. Desde FAPA Cantabria explican que la elevada cantidad que se pedía, 850 euros, no era verosímil en una escuela pública. Sin embargo, sí que confirman que no es la primera vez que se da un problema de este tipo. Este mismo verano, explican, se alertó a la consejería por intento de suplantación de cuenta. Chema Torre es el presidente de FAPA Cantabria.
La mecánica, aunque sí que hemos tenido, vamos, no es el primer problema que tenemos de este tipo en relación a las cuentas de Educantabria, porque ya este verano yo tengo una cuenta de Educantabria para el funcionamiento en el Consejo Escolar y ahí ya me han llegado hasta tres mensajes para de actualización de cuenta, cuya finalidad entiendo que era robarnos la cuenta de Educantabria.
Para FAPA, el auténtico problema está en la plataforma Yedra, muy compleja y difícil de utilizar. Además, alertan que muchos centros están pagando sus propias plataformas para comunicarse con las familias, puesto que la oficial, denuncian, no es operativa.
También se pronunciaba acerca de este tema la Junta de Personal Docente.
Lo ocurrido con Correos de Educantabria para la Junta de Personal Docente tampoco es tan difícil que pase cuando se trata de dominios públicos. Clemente Martín es miembro de la Junta de Personal Docente.
No existen datos que yo sepa oficiales, pero sí es cierto que es fácil atacar a un dominio como Educantabria, que es un dominio público, y que, pues bueno, hay correos seguramente o listas de correos de Educantabria seguramente circulando por ahí. No existe un dato oficial, pero se supone que muchos, porque el propio sábado hemos tenido comunicación de un número grande de compañeros que habían recibido este correo.
Poco recorrido creen que tiene la denuncia, ya que puede tratarse de un correo que haya salido incluso de terceros países. Además, explican que a menos de que se trate de una estafa donde haya caído mucha gente, poco se puede hacer.
El pluriempleo en Cantabria ha crecido un 21% en los últimos 10 años. La mayor parte de esta pluriactividad se ha dado a raíz de la pandemia y sobre todo en el sector servicios. Muchas personas con empleo a tiempo parcial, sobre todo mujeres, se han visto obligadas a intentar mejorar su situación económica ejerciendo pues varios empleos y teniendo varios trabajos. Una situación que se da sobre todo en ese sector servicios, hostelería y limpieza principalmente. Los motivos de este aumento del pluriempleo en nuestra comunidad autónoma nos los cuenta Laura Lombilla, sobre todo por la pérdida del poder adquisitivo.
Sobre todo lo vemos en el caso de las mujeres, que las mujeres en muchos casos tienen que llegar al pluriempleo para tener una jornada completa y tienen varios trabajos en jornada parcial. Es muy destacado, por ejemplo, en el caso de la limpieza. Y bueno, pues principalmente lo que decíamos, un caso de completar ingresos o bien por tener un contrato fijo discontinuo en los periodos de inactividad o bien pues para completar ingresos porque principalmente no se llega.
La mitad de los desempleados y un 15% de los ocupados de Cantabria viven en hogares en riesgo de pobreza. UGT destaca el aumento de un 10% de la población activa residente en viviendas con muy pocos recursos, según Pilar Santamaría.
Esto se debe a que sus ingresos, salarios o prestaciones están por debajo de los umbrales de pobreza. La lucha por el trabajo decente es una prioridad sindical desde su origen. Es necesario que haya una mayor protección social, un incremento en los salarios y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales que ahora reivindicamos. Aunque en UGT apostamos por reducirla progresivamente hasta las 32 horas semanales. De este modo contribuiría a disminuir la precariedad laboral.
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, ha confirmado un total de 1.890 animales afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. 268 de estos animales han fallecido, según los datos del acumulado desde la detección del primer caso, el pasado 13 de agosto. La consejera María Jesús Susinos hace un llamamiento a los ganaderos para que insistan con las medidas de bioseguridad y de desinfección.
Cantabria ha registrado 1.890 casos de animales afectados de enfermedad hemorrágica. Y la cifra de animales muertos se sitúa en 268 desde el inicio, que fue el 13 de agosto. El brote afecta a explotaciones ganaderas repartidas prácticamente por toda la región. Por eso, desde el Gobierno, insistimos a los ganaderos para que adopten medidas de bioseguridad y desinfección, además de desinsectación de los transportes, para poder minimizar los riesgos de esta enfermedad.
El Parlamento de Cantabria aprobaba hoy, con los votos de todos los grupos, excepto de Vox, que se ha abstenido, instar al Gobierno a adoptar de inmediato las medidas de implantación de control de acceso en el Faro del Caballo, en Santoña, así como la gestión de las reservas y citas previas para su adecuado uso y su conservación. Todos estaban de acuerdo en que hay que tomar medidas en uno de los puntos más masificados de Cantabria, pero tampoco se ha hablado de nada en concreto. Escuchamos al popular Íñigo Fernández.
La aplicación que se ha puesto en marcha para inscribirte, te dan el horario y te mandan un código QR. Vamos a ver qué resultado ha dado esto, a ver de qué información disponemos. Tenemos meses ahora por delante para valorarlo. Y a lo mejor este procedimiento es suficiente, o a lo mejor no, y hay que ir más lejos y hay que llegar a contratar personal. Si es así, a lo mejor hay que revisar los términos de ese convenio y determinar quién se hace cargo del coste de ese personal.
Desde hace poco se reserva, te dan un código QR, pero luego nadie lo controla allí. Y hablamos ahora de medio ambiente. Primeros datos del Atlas de las Aves de Torrelavega. Se trata de una actividad enmarcada dentro del proyecto Torrelavega Conexión Natural, con fondos europeos. Han detectado 90 especies de aves, entre ellas el azor o el chortilejo chico. Javier López Estrada es el alcalde de Torrelavega.
En el marco del proyecto Torrelavega Conexión Natural hemos avanzado en la elaboración del Atlas de Aves Reproductoras de nuestro municipio. Gracias al estudio de SeaOverLife hemos identificado a más de 90 especies de aves, con al menos 75 de ellas reproduciéndose en nuestra ciudad.
Ayuntamiento de Santander y Cámara de Comercio han presentado hoy un proyecto en el que participarán una treintena de negocios de Santander y que tiene como objetivo ofrecer un informe detallado de la huella de carbono que dejan estos establecimientos y negocios y la posibilidad de reducirlo o compensarlo. Nos da más detalles María Gómez.
Es el proyecto financiado con fondos europeos que en un futuro se convertirá en acción obligatoria. Calcular la huella de carbono, reducirla y compensarla. Se obtiene por el gasto que nos supone la factura de electricidad, energías fósiles, el aire acondicionado o también el combustible de los vehículos asociados al comercio. Se elegirán 30 de los que se inscriban en la web municipal o a través de la web de la Cámara. Deberán aportar los consumos a los técnicos que elaboren un informe del que se pueden obtener muchos beneficios. Llano San Miguel es la responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio.
Los beneficios que pueden obtener los comercios participantes, pues en primer lugar es la reducción de costes, ya que si conseguimos reducir la huella de carbono a través de la minimización del uso de consumo, del consumo de energía eléctrica o del consumo de combustibles fósiles, pues se reducirán las facturas relacionadas. En segundo lugar, la mejora de la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa.
Ya para completar el proyecto, llegará el momento de la compensación. Se creará un bosque del comercio, árboles que compensen el impacto de la huella de carbono de cada establecimiento.
Seguimos en la capital de Cantabria. La FECAP urge al Ayuntamiento de Santander a que tome medidas urgentes para regular el uso de los patinetes eléctricos. Desde la Federación de Vecinos se pone como ejemplo que los dueños de patinetes eléctricos tengan que sacar una licencia municipal para poder circular. Denuncian problemas constantes con ellos, falta de control y accidentes casi a diario. Nos da más detalles María Agudo.
Invasión de aceras, sin medidas de seguridad y sin seguro, puesto que no es obligatorio hasta 2026. Así es como se mueven los patinetes eléctricos por Santander, según la FECAP, que además ha denunciado que el 90% van con la velocidad trucada. Ricardo Saiz es el presidente.
El 90% de los patinetes están manipulados y corre el que menos a 60. Eso, el que menos. Ahí me han dicho que ellos tenían un patinete que corría a 90. ¡Ojo! Entonces, después de ver todo eso, pues, ¿qué esperas? Es que el ayuntamiento es la que tiene que hacerlo, que es el estamento más cerca del ciudadano.
Una regulación más dura es lo que piden y entre las medidas que proponen está la concesión de una licencia municipal para que puedan circular. Aseguran que se ha trasladado al ayuntamiento en la reunión que mantienen todos los primeros jueves de mes.
Y últimos minutos de nuestra brújula regional para el deporte. El Racing recuperó el liderato en solitario con 2 puntos de ventaja respecto al Huesca y respecto al Levante, al que recibe el domingo a las 4:15 en los campos de Sport del Saladinero. El Racing ganó su cuarto partido a domicilio consecutivo, lo hizo en la Romareda ante el Real Zaragoza 2-3, en un partido difícil de olvidar. La primera parte del conjunto de José Alberto fue primorosa y se fue al descanso ganando 0-2, incluso tuvo ocasiones para hacer un tercer tanto. En el minuto 50 la expulsión de Manu Hernando dejó grogui al equipo y los maños empataron a 2. Todo parecía perdido cuando Aldasoro anotó un tercer gol prodigioso y ya en el tiempo extra el árbitro señaló un penalti inexistente que paró Joaquín Ezquieta. El portero navarro fue otra vez salvador de puntos y uno de los grandes protagonistas. Hizo unas cuantas paradas espectaculares. ¿Le escuchamos?
Bueno, lo estudiamos siempre. Lo que pasa es que llevaban tiempo sin parar y bueno, pues hoy por lo menos ha tocado parar y ayudar al equipo, pero el trabajo siempre está ahí, siempre estudias, siempre piensas y bueno, pues me he acercado a él, he visto que estaba concentrado en el balón, que no me miraba y bueno, pues yo también intentar hacer un poco mi trabajo de alargar el penalti, alargar la situación y sí, bueno, pues siempre los consejos de los compañeros, pues tanto de Dorron, por supuesto, con el que siempre hablo, que se lo dedico a él y Andrés, pues especialistas, ¿no? Siempre nos damos consejos de, bueno, pues el tema de moverse y tal.
El Batco ya está en Alemania para jugar mañana ante el Kiel a las 9:45 en su estreno en competición europea. Perdió en el Vicente Trueba ayer domingo 26-41 ante el Barcelona. Les dejamos ya con la brújula en su edición nacional.